Cicerón, 15 de marzo del 44 a.C., cuando un hombre sagaz, pero no particularmente valiente, se encuentra con otro más fuerte que él, lo más prudente que puede hacer es hacerse a un lado y esperar, sin sonrojarse, a que el camino quede libre. Marco Tulio Cicerón, que fue en su tiempo el principal humanista del Reino de Roma, maestro de oratoria y defensor del derecho, consagró durante 30 años sus energías al servicio de la ley y al mantenimiento de la República. Sus discursos están cincelados en los anales de la historia y sus obras literarias forman un constituyente esencial en la lengua latina. En Catilina combatió la anarquía, en Verres denunció la corrupción, en los victoriosos generales percibió la amenaza de la dictadura y, al atacarlos, se acarreó su enemistad. Su Tratado de República fue a largo tiempo considerado como la descripción mejor y más ética de la forma ideal del Estado. La conquista de Bizancio, 29 de mayo de 1453, ante el peligro. El día 5 de febrero de 1451, un emisario secreto lleva la noticia al hijo mayor del sultán Murad, el joven Muhammad, de 21 años, que se hallaba en el Asia Menor, de que su padre había muerto, sin cambiar una sola palabra con sus ministros, sin consultar a sus consejeros. El joven príncipe, a pesar de su abatimiento por la triste nueva, monta sobre uno de sus más briosos corceles y en una sola etapa salva la distancia de 200 kilómetros que lo separaba del Bósforo y pasa a Gallipoli, en la orilla europea. Revela ahí a sus adictos la muerte de su progenitor. Luego, a fin de evitar cualquier pretensión al trono, reúne tropas escogidas y las conduce a Adrianópolis, donde sin vacilar es reconocido como jefe del Estado otomano. Desde un principio demuestra ya una cruel energía para apartar de sí a cualquier rival de su misma sangre. Hace ahogar en un baño a su hermano, que todavía no ha llegado a la mayoría de edad, y enseguida, con astucia salvaje, ordena que ejecuten a su asesino. La noticia de que al lugar del juicio su sultán Murad se ha erigido en sultán de los turcos, el joven, impetuoso y ambicioso Muhammad, la huida hacia la inmortalidad, el descubrimiento del Océano Pacífico, 25 de septiembre de 1513, la expedición, a su regreso del primer viaje a América, por él recién descubierta, Colón ha ido mostrando, en sus triunfales desfiles por las calles de Sevilla y Barcelona, un sinnúmero de extrañas curiosidades, hombres de piel cobriza pertenecientes a una raza hasta entonces desconocida, animales nunca vistos, multicolores y chillones papagayos, torpes tapires, plantas y frutos exóticos, que pronto se aclimataron en Europa, como el maíz, el tabaco y el coco. Todo lo admira asombrado a la alegre y vocinglera muchedumbre, pero lo que más atrae la atención de los reyes y sus consejeros son algunas arquillas y cestos con oro. No es mucho el que trae Colón de la Nueva India, unos cuantos objetos insignificantes cambiados a los indígenas, algunos puñados de pepitas y agujas, polvo de oro, en fin, más que oro, alcanzando todo el botín para acuñar a lo sumo algunos cientos de ducados. Pero Colón, que siempre cree lo que quiere creer y mantiene el orgullo de su gloriosa expedición a las Indias, asegura, convencido, que todo aquello no es más que una pequeña muestra de los tesoros que encierra aquel país. La resurrección de Georg Friedrich del 21 de agosto de 1741. Aquella tarde del 13 de abril de 1737 estaba el criado de Jorge Federico Andel entregado a la más singular de las ocupaciones ante la abierta ventana del piso bajo de la casa de Brook Street, en Londres. Acababa de descubrir con disgusto que se le había terminado el tabaco, y aunque le hubiera bastado cruzar dos calles para hacerse con nueva picadura en la tabaquería de su amiga Dolly, no se atrevía a salir de casa por miedo a la irascibilidad de su dueño y señor. Jorge Federico Andel había vuelto del ensayo presa de tremenda furia, con el rostro congestionado, abultadísimas las arterias temporales junto a las sienes. Cuando entró, cerró la puerta violentamente, y ahora iba y venía por sus habitaciones del primer piso de un modo tan descompuesto que hacía temblar el techo del entresuelo.